Han comentado ustedes antes que desconocían la iniciación y la cantidad de los artefactos explosivos estallados en los trenes. Esto en función de la posibilidad de realizar simulaciones de los daños provocados por los artefactos. Si no pueden reproducir esas circunstancias, ¿en función de qué realizan ustedes los cálculos? Para calcular que han explotado 10 kilos en cada foco.
Es la misma respuesta que hemos dado antes, de valorar todos los parámetros que tenemos. Tenemos el dato de la previsión, el peso estimativo que se da en el vagón 1 de Atocha, los efectos que produce esa explosión, extrapolamos a los demás vagones, en cada uno de esos vagones, por supuesto teniendo en cuenta esos efectos apreciados en el primero, características de las estructuras y en fin, es lo que hemos repetido antes y no sé qué punto en concreto se quiere ampliar.
Mi pregunta es relacionada precisamente con eso. Si ustedes pueden realizar un informe calculando cantidades y demás parámetros, ¿por qué no les sirve eso para realizar una simulación?
Porque precisamente lo que vamos a valorar nosotros son esos parámetros. Nosotros, como técnicos en esta materia, para nuestro convencimiento, pues no lo estimamos necesario, porque tenemos una analítica que hemos confirmado con efectos que nos dice que es dinamita y tenemos unos efectos que hemos estudiado que nos dice que son 10 kilos. Confirmar eso nosotros mismos, en principio, pues no lo estimamos necesario. Eso sí, no quiere decir esto que nosotros en algún momento nos hayamos negado a efectuar esta prueba. Se nos consulta, esta es la respuesta que damos y no sé qué más puedo decir al respecto.
Es decir, que ustedes utilizan esos parámetros para realizar un informe y esos mismos parámetros no los consideran valorables para realizar la simulación.
No es que no los consideremos valorables, es que esos parámetros a nosotros nos han dado, por así decirlo, un resultado afirmativo, positivo de nuestro estudio y no necesitamos confirmar esos parámetros que hemos detectado. Es eso.
Bien. ¿Qué analíticas les dieron a ustedes desde la Comisaría General de Información?
¿Perdón? ¿Puedo repetir?
¿Qué analíticas les dieron a ustedes de los explosivos?
De la Comisaría General de Información directamente ninguno, en todo caso por el conducto reglamentario que pudiesen venir por ahí. Las analíticas vienen de la Comisaría General de Policía Científica, que son los que los emite sustancia entera, como se ha hablado ya en varias ocasiones, y cuando ha sido sustancia explosionada, cuando han sido restos de las explosiones, el Grupo de Investigación de Explosivos de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y en el RBQ del Cuerpo Nacional de Policía.
Bueno, ¿y a ustedes qué resultados esas analíticas les dieron?
El estudio de las analíticas de los explosivos en los trenes, del explosivo explosionado, del Grupo de Investigación de Explosivos, del CNP, dinamita, componentes de las dinamitas, que es lo que consta en el informe, y Policía Científica enumera los componentes de otra dinamita, que si quiere pues se los leo: nitrocelulosa, nitroglicol, nitrato amónico, aftalato de dibutilo y carbonato cálcico. El grupo de investigación de explosivos nuestros, conforme a parámetros, a relaciones de explosivos...
Perdón un momento, esos componentes químicos,
sí.
¿De dónde los extraen? ¿De qué analítica?
Pues esos salen de la analítica que hace Policía Científica a las muestras que se le entregan de los explosivos de Vallecas, de los explosivos de Leganés, de todos los sitios donde se ha recuperado sustancia entera.
Yo me refiero a la analítica que les dieron a ustedes correspondiente a lo encontrado en los focos de explosión.
Sí, se lo digo por tercera vez, creo que es componente de la dinamita que lo analiza el Grupo de Investigación de Explosivos de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y en el RBQ del Cuerpo Nacional de Policía.
¿Y no les detallan los componentes?
En el informe no consta, pero sí, nosotros lo sabemos porque lo hablamos allí, estamos en la unidad.
¿Y qué componentes dedujeron ustedes que habían...?
Nos comenta, porque era conocido, que era nitrato amónico y nitroglicol.
¿Se refieren ustedes al informe 173Q104? El 11 de marzo.
Sí, efectivamente.
El primero que se hace el 11 de marzo. Sigue, señor letrado.
Entonces ustedes, digamos, los dos datos que tienen es que tiene nitrato de amonio y nitroglicol.
No, Nosotros los datos que tenemos es que es dinamita, componentes de la dinamita. Eso es un dato secundario del análisis. El experto nuestro en investigación de explosivos nos dice que eso es dinamita y ese es el. No trabajamos con nitrato amónico y nitroglicol. Eso corresponde a los químicos. Nosotros trabajamos con dinamita.
Entonces a ustedes les da igual los componentes de que tengan cada dinamita para realizar su trabajo.
No, no nos da igual en absoluto. Lo que pasa que en este caso el dato es que son dinamitas. En cuanto a los componentes, si pudiesen ser otras dinamitas, los efectos van a ser muy similares. No hay grandes diferencias entre unas dinamitas y otras. Nosotros trabajamos exclusivamente donde ha habido explosión con dinamita. Donde no ha habido explosión, se ha recuperado sustancia entera, sí se le puso el nombre y apellidos, por así decirlo, al explosivo, que era dinamita gomado seco.
¿Y por qué le pusieron ese apellido?
Pues nosotros no se lo ponemos, lo hace el grupo de investigación de explosivos en base al cotejo de base de datos, de conocimiento de los productos que tienen los explosivos y es así, no lo hacemos nosotros.
¿Pero que no es consecuencia de los análisis de los focos de explosión?
No, ha dicho cuando se encuentra materia entera, o sea, cuando se encuentra un trozo de explosivo.
Correcto,
sin explosionar.
Es decir, que ustedes, digamos, su estudio lo fundamentan exclusivamente en la analítica que les proporcionó el Policía Científica, que decía que se detectaban componentes de dinamita.
Ha contestado media docena de veces, conteste la última, por favor.
No, por una vez más le digo que no, que exclusivamente, en absoluto, nos hemos basado únicamente en la dinamita, sino que hemos valorado las entrevistas, los comentarios que hicieron los TEDAS actuantes, hemos valorado la estructura de los trenes, esa estructura la hemos comprobado en los talleres de Renfe con los trenes reales, hemos valorado la ubicación de los artefactos, hemos evaluado el estudio de la primera explosión, que por así decirlo sería más conocida, y hemos extrapolado a las demás explosiones, y me remito a todo lo que hemos ido comentando, que es que como es tan extenso, no lo recuerdo todo.
¿Son iguales los efectos de todas las dinamitas, independientemente de los componentes que tengan?
Son similares, por eso el explosivo genérico se llama dinamita, lo demás serán aditivos, peculiaridades del fabricante, pero son similares.
¿Recogieron ustedes esos informes o valoraron los humos que desprendían los focos de explosión?
No, porque nosotros estamos trabajando varios meses después a la explosión y no quedaba nada de humo.
¿Eso no le informaron los TEDAS actuantes en aquel momento?
No tenemos constancia, nada más que las explosiones como se produjeron, y nos basamos en lo que es, en este caso, necesario y objetivo para el estudio del explosivo, que es los análisis y todos los efectos y circunstancias que he comentado anteriormente.
¿Respecto a olores, tampoco los tuvieron en consideración a la hora de realizar el informe?
No.
¿Revisaron ustedes los efectos electrónicos que se recogieron en los focos?
Efectos electrónicos, sí. Me está preguntando, no tengo constancia de efectos electrónicos.
¿Ustedes no sabían nada de esto?
¿Efectos electrónicos?
¿A qué se refiere el señor letrado?
Unos efectos electrónicos que fueron destruidos, señoría.
¿Cómo?
Unos efectos electrónicos que constan en sumario que fueron destruidos.
¿Dónde constan, en qué folio, señor letrado?
Pues señoría, en este momento no lo
tengo.
¿Y
a qué llamó usted efectos electrónicos? Pues claro, efectos electrónicos.
Es que como no sé si son de componentes de los artefactos o no, por eso lo pregunto.
Bueno,
en el informe no hay ninguna mención a efectos electrónicos. Luego, si usted habla de efectos electrónicos, tendrá que darnos la pauta de dónde están eso que usted llama efectos electrónicos.
Mi pregunta exclusiva, señoría, es si ellos han examinado efectos electrónicos.
No, su pregunta era otra, ahora la acaba de modificar. ¿Ustedes saben algo de que aparecieran efectos electrónicos o lo han examinado?
Solo tenemos constancia de efectos físicos y mecánicos consecuencia de la explosión.
Salvo que el señor letrado llame a las pilas efectos electrónicos o algo. Le pregunto.
También, señoría.
Es que las pilas no son efectos electrónicos. Por eso le digo que si no detalla, no ha lugar a la pregunta, porque es imposible, no se puede.
Me refiero a la pila que se encontró, pero también me refiero a otros efectos que constan en el sumario, que se recogieron y se han destruido. O que se descartaron como...
Pero señor letrado, usted no puede preguntarle a unos peritos, cuando en su informe no aparece nada de eso, sobre unos efectos indeterminados que aparecen en un sumario de 93.000 folios, más los anejos, más las piezas separadas.
La pila tampoco aparece, señoría, en su informe. Pero bueno. Han dicho ustedes que dependiendo de la magnitud del atentado, si es muy grande no se encuentra nada del artefacto. Tampoco pudieron encontrar nada significativo de las dos bombas desactivadas en los andenes.
Bueno, quiero corregir, no es la magnitud del artefacto lo que va a condicionar, que sí, también, ciertamente también la magnitud, pero principalmente el íntimo contacto entre el explosivo y los elementos del sistema de activación de iniciación del artefacto. No necesariamente la cantidad de explosivo, porque se han estudiado vehículos bombas con considerables cantidades de explosivo y sí se han recuperado restos. Es el íntimo contacto entre unos elementos y otros lo que condiciona que se encuentren o no estos elementos.
¿Y ese íntimo contacto en qué distancia lo sitúa usted?
¿Perdón, puede repetir?
¿Ese íntimo contacto en qué distancia lo sitúa usted?
Íntimo contacto es íntimo contacto, absolutamente pegado, como máximo 2 centímetros y 3, íntimo contacto. No hay una definición exacta.
¿Y los artefactos por regla general están muy 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 separados, digamos, el detonador de la carga?
Pueden darse circunstancias que incluso metros de distancia, sí.
¿Metros de distancia?
Sí.
¿Han recogido usted evidencias de que pudieran haberse desprendido gases de los explosivos empleados en los atentados?
Nosotros no hemos actuado el día 11 de marzo sobre los trenes, no hemos recogido nada de eso. Trabajamos sobre lo que han hecho otros compañeros, sobre estudios previos, sobre lo que hemos podido estudiar nosotros, efectos que comentábamos antes, pero no recogimos en el lugar de los hechos, en aquella fecha, nada.
De la mochila en la que había una tartera, según la declaración del Policía Municipal Jacobo Barrero, ¿ustedes qué interpretación extrajeron?
La declaración que el Policía Municipal hace la conocemos, consta en el sumario evidentemente, conocemos evidentemente también la declaración del TEDAS que neutraliza ese artefacto. Sabido que son diferentes y lo único que hacemos a la hora de, sin despreciar ninguna evidentemente porque no nos corresponde a nosotros, pero a la hora de valorar vamos a tener más criterio el de un profesional en desactivación de explosivos con bastantes años de experiencia. No es el mismo estado de ánimo, entendemos, sin ser tampoco forenses, ni psiquiatras, ni psicólogos, pero va a ser completamente diferente a la que pueda tener con el debido respeto a un policía municipal frente a un artefacto. No podemos decir otra cosa. Por otro lado, la interpretación que da el compañero Tedas de lo que él observa, posteriormente pues guarda relación con el resto de elementos relacionados en el conjunto de las incidencias. Es lo que podemos decir al respecto.
¿Descartan ustedes la utilización de telemandos para activar los artefactos?
No descartamos esa posibilidad. Lo único que las circunstancias apuntan a que los artefactos explosionaron en torno a las 7:40, todos a la vez. El procedimiento operativo, la lógica hace pensar que fuesen temporizados y nada más, pero no en ningún momento decimos que no sea un radiocontrol, porque no tenemos ni indicios en un sentido o en otro.
¿Todos los artefactos tenían la misma hora de explosión?
Aproximadamente, por lo que consta incluso en las hojas de incidencias de la propia Renfe, no tengo el dato exacto, pero sí, eran en torno a esas horas, efectivamente.
¿Y ustedes encuentran alguna explicación o han buscado alguna explicación al hecho de que tuvieran un pequeño...?
Pues no es un estudio que hayamos hecho concretamente. Lo único que cuando lo hemos hablado hemos comentado que si probablemente todos los que estamos en la sala nos mirásemos el reloj ahora mismo, habría algunos minutos de diferencia. A la hora de varias personas programar un temporizador, se puede extrapolar esas diferencias, pero no hay un estudio científico ni evidente de que sea una cosa o sea otra, ¿no?
La explosión de todos los trenes en situación de parados... ¿Le han dado ustedes alguna explicación, alguna interpretación?
No hemos estudiado ese, no entendemos por qué estaba parado ni circulando, no ha sido objeto del estudio, ¿no?
¿Descartan ustedes la utilización de un multiplicador de explosivos y un explosivo principal de carga?
No descartamos nada que no se puede comprobar, lo cierto es que no hay ningún indicio que apunte a su utilización.
Pues ninguna pregunta más seria.
Gracias. ¿Alguna defensa más?
Sí, por la defensa de refugiar. Perdón, una única pregunta. Ustedes han comentado que no recabaron información sobre el humo ni sobre el olor del tipo de explosivo. Entonces, cuando se entrevistan con los TEDx, en relación al tipo de explosivo, ¿qué información recaban o lo requieren?
La han ido detallando, señor letrado. ¿Quiere usted saber algo en concreto?
Sí, en cuanto al si tuvieron en cuenta la textura, es en la entrevista que mantienen con los TEDx, ¿qué es lo que valoran? Es decir, para que pudiera ser un un tipo concreto de dinamita.
La textura era similar a la del explosivo recuperado en la comisaría de Vallecas, y el color y la textura gelatinosa del explosivo era similar a la del recuperado en Vallecas. El humo no es, nosotros no lo valoramos, no lo tenemos en consideración, simplemente es porque es muy muy subjetivo de cada persona el tema del color. Entonces nosotros no lo usamos como para la investigación, como método científico de determinar el tipo de explosivo, por la dificultad que conlleva.
De acuerdo, no más preguntas y gracias.
Gracias, ¿alguna defensa más?
Secretaría, a través de la sala, solo una pregunta final. Han comentado ustedes que los efectos de los explosivos de dinamita son similares. Entonces, posteriormente a una explosión, ¿cómo consiguen ustedes, en otros casos, distinguir que se ha utilizado bombado seco, o titadín o otro tipo de dinamita?
Después de una explosión, rara o va a ser que se pueda establecer si ha sido, como ha nombrado usted, titadín, goma 2-eco o goma 2-EC. Después de una explosión, lo normal, por la experiencia de los años, lo que hemos ido viendo es que el resultado de componentes genéricos de las dinamitas no va a tener nombre y apellidos. Como he comentado antes, como quiera que dinamita es un explosivo genérico, pues todos los que pertenecen a este género, a dinamita, los efectos van a ser similares, y no en ningún momento se ha hablado de que después de la explosión, digamos, es goma 2-eco, es titadino, es goma 2-EC o es cualquier otra dinamita, si no hay una analítica más contundente, y que normalmente no se va a conseguir a no ser que se haya podido recuperar sustancia entera con todos sus aditivos, etcétera.
Pero en el lugar de los hechos, en principio, ¿no tienen ustedes ningún criterio de valoración para poder deducir que es una dinamita u otra?
No, por lo que estoy repitiendo, si no hay una analítica de una sustancia entera, solamente por los efectos, difícilmente, por no decir imposible, con el debido respeto a lo que puedan pensar otros compañeros, pero difícilmente, dado la similitud entre todas las dinamitas, se va a poder establecer esta diferencia.
¿Humos y olores no intervienen en su investigación?
¿Cómo?
¿Humos y olores no intervienen en su investigación?
Han dicho ya que no tienen en consideración el humo porque es subjetivo y que los olores tampoco lo conocen.
Pues no hay ninguna pregunta, señoría. Gracias.
Gracias. ¿Alguna más? Roberto, proyecta el vídeo, por favor. Señores peritos, van a proyectar el vídeo, que es muy conocido, de la explosión que se produce, para que lo comenten, por favor. ¿Es esta la explosión que ustedes refieren?
Bien, efectivamente se han observado...
Proyectela otra vez, Roberto.
Se observan dos explosiones de dos artefactos en vagones diferentes. Nada más empezar la película hay una explosión en uno de los vagones finales, y esta última, que se ve una gran llamarada de luz, es la llamarada que hemos estado comentando antes, es segunda explosión de segundo artefacto en otro vagón diferente. No
pero
son...
lo que ustedes hablaban antes es otra explosión.
Son, sí, pensaba que se refería a explosión en el mismo vagón. Ahí sí se ve...
La que se refiere el letrado es esta, seguro, ¿verdad, señor letrado?
Sí, son dos explosiones de dos artefactos en vagones diferentes y con varios segundos de diferencia de una a otra. Cada una son independientes y cada una es una. Solamente una explosión, cada una de ellas.
¿Alguna cuestión más?
No, señoría.
Muchas gracias. Se pueden...